Continuamos en la revista de Derecho y ahora entramos en el tiempo de Derecho Natural. Se encuentra con nosotros el profesor de la disciplina, Raúl Saz Burgos. Muy buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
El tema de esta noche es el conocimiento científico del derecho. Profesor Saz, ¿cuál es el objetivo de su intervención?
El objetivo es presentar las principales manifestaciones del conocimiento científico del derecho, que puede caracterizarse rápidamente como el estudio sistemático de sus dimensiones fácticas, normativas y lógicas.
¿Qué propósito persiguen las ciencias fácticas? Vamos viendo así cada una de ellas.
Sí. El estudio de la dimensión fáctica puede atender a su evolución o centrarse en un momento de la vida del derecho. Esta distinción inicial, decisiva en la determinación del objeto de estudio, ha desembocado en dos saberes particulares, la historia del derecho y la sociología jurídica. La primera, la historia del derecho, se constituyó como ciencia autónoma solo después de que la conciencia europea lograse una autocomprensión historicista, lo cual impulsó de manera decisiva la aparición de las diversas manifestaciones de la ciencia histórica propiamente dicha. Ese momento se data en el primer tercio del siglo XIX. Desde entonces, resulta incuestionable que el derecho es una realidad constitutivamente histórica que exige para su comprensión el conocimiento de su desarrollo. Desde su nacimiento, la nueva ciencia dedicó su atención tanto a las instituciones políticas en general como a las más estrictamente jurídicas. Así pues, sus investigaciones se han centrado habitualmente en el nacimiento y evolución de las instituciones, en las distintas influencias recibidas por las mismas y las diversas transformaciones que las caracterizan. Para ello, se ha servido de los métodos de historiadores y juristas, los primeros para descubrir, seleccionar y analizar las huellas relevantes desde un punto de vista jurídico, las últimas para captar el alcance normativo y el significado sistemático jurídico de esos vestigios. La segunda de las ciencias a la que hacía referencia al principio, la sociología jurídica, no se constituyó como genuina ciencia hasta comienzos del siglo XX, con dos líneas básicas de desarrollo. Una de corte conceptualista y deductivista, que predominó durante la primera parte del siglo, y otra marcada por la orientación experimental, que ha venido imponiéndose desde los años 50. El análisis sociológico del derecho tiene como objetivo, en primer lugar, el análisis de la dependencia del derecho respecto de la organización social en la que ha nacido y se desarrolla. Este estudio persigue el descubrimiento de todos aquellos elementos o factores de la organización social que influyen en el nacimiento, conservación, transformación o desaparición del derecho. En segundo lugar, el objetivo de esta ciencia es investigar acerca de la influencia que el propio derecho ejerce sobre los principales mecanismos de la organización social y sobre su desarrollo. Así, deberá determinar, por ejemplo, si la normatividad jurídica vigente contribuye a la evolución o al inmovilismo de las estructuras sociales. Por último, esta ciencia analiza la relación de dependencia que tienen entre sí los valores jurídicos y los otros valores o principios que informan el orden social. En cuanto al método, es preciso decir que como ciencia de los hechos sociales, ha de desarrollar una investigación fundamentalmente explicativa y descriptiva de los mismos, basada en la observación empírica y objetiva de los fenómenos jurídicos, que debe conducir al conocimiento comprensivo de la intencionalidad que se realiza en el derecho. Pero sólo la aplicación radical de los métodos de explicación científica puede conducir a la comprensión del núcleo que articula y da sentido a las muy diversas manifestaciones de un derecho concreto. Naturalmente, esa comprensión no implica su necesaria aceptación o interiorización.
Al principio mencionó otra de las ciencias como las ciencias normativas. ¿Qué sería preciso conocer de ellas, profesor Sanz?
Las ciencias jurídicas, normativas o sistemáticas tienen como objeto inmediato de sus análisis las normas jurídicas vigentes en un determinado ordenamiento y su preocupación central es determinar cuál es su alcance normativo. Uno de los puntos oscuros que subsisten todavía en este campo es el de si las construcciones científicas a que ha dado lugar constituyen una ciencia o más bien son ciencias independientes. Tradicionalmente se amparaba la idea de que el estudio científico de esta dimensión del derecho constituía un bloque que, a pesar de su amplitud, mantenía una esencial unidad. Sin embargo, la evolución histórica ha proporcionado datos suficientes para poner en entredicho esta vieja idea y considerar que las diferentes construcciones sectoriales han conquistado una autonomía científica suficiente, de modo que la costumbre, de utilizar la expresión ciencia dogmática sistemática para referirse a esta clase de conocimiento pasaría por encima de su fragmentación fáctica en múltiples disciplinas, cuando menos parcialmente independientes. Este proceso de diversificación y especialización del objeto de estudio puede esbozarse brevemente del siguiente modo. La importancia adquirida en cada momento por las diversas áreas de las relaciones sociales sobre las que se aplica la regulación jurídica ha provocado el desarrollo y autonomización de los diversos sectores normativos. En función de ese proceso de especialización jurídica, la actividad científica ha ido también autosegregándose y consolidando un cierto nivel de autonomía. De todos modos, en cuanto a los métodos de análisis de las diversas disciplinas, es preciso señalar su casi total coincidencia. Solo la diferencia de sus objetos provoca el desarrollo de distintos sistemas de conocimientos. Es evidente, pues, que cada una de las ciencias particulares da explicación únicamente de una parcela del derecho vigente en un país, por lo cual, para explicar de manera global el orden jurídico concreto, es necesaria la complementación mutua de todos los saberes jurídicos sectoriales. Otra cuestión que puede plantearse a propósito de estas ciencias es la determinación de sus inicios. Suele aceptarse que el nacimiento no se produjo hasta el siglo XIX, puesto que fue en ese siglo cuando el bloque del conocimiento dogmático, jurídico, adquirió un rango verdaderamente científico. En efecto, entonces se asistió al nacimiento de los tres movimientos doctrinales, considerados generalmente como orígenes de las modernas ciencias jurídicas normativo-sistemáticas: la escuela de la exégesis, la histórica del derecho y la analítica. La primera de ellas, escuela de la exégesis, se caracterizó por una actitud reverente hacia el Código Civil promulgado por Napoleón en 1804. Ello imprimió al análisis científico del derecho un fuerte espíritu dogmático que ha marcado hasta nuestros días a las diversas ciencias jurídicas. Característico de las mismas, así como de la escuela, es su reducción del derecho a las leyes o normas establecidas por los órganos legislativos del Estado y la presunción de la perfecta racionalidad de este derecho estatal. Dichos presupuestos condujeron a la sacralización de la redacción literal de las disposiciones del Código Napoleónico y a la elaboración de construcciones teóricas explicativas del mismo, realizadas con conceptos generales y abstractos, cuya única fuente de legitimidad era el propio Código. La segunda escuela mencionada, la escuela histórica alemana, a diferencia del movimiento anterior, considera que el verdadero derecho no fue nunca producto de la razón o de la voluntad de un legislador individual, sino creación progresiva de las convicciones que animan al espíritu de cada pueblo. Consecuentemente, la ciencia ha de concentrarse en el estudio de la realidad histórica del derecho. La genuina ciencia jurídica sólo podría construirse a través del análisis de esa realidad. Corolario de este postulado fue su radical rechazo de la doctrina racionalista del derecho natural. En tanto que sostenía la existencia de una legalidad jurídica necesaria y universal, que a la postre señalaba cómo debía ser el derecho, con el consiguiente cuestionamiento de la legitimidad de los derechos existentes. A pesar de ese punto de partida, que forzando un poco los términos podríamos denominar empirista, los principales representantes de la escuela desarrollaron el estudio del derecho vigente en Alemania mediante un riguroso método científico sistemático orientado hacia la depuración de los conceptos jurídicos centrales, la progresiva generalización y abstracción de las teorías subyacentes a esos conceptos y la determinación de la esencia de las relaciones o instituciones jurídicas. Cabe explicar esta chocante transformación desde la voluntad de basar los estudios científico-jurídicos en la realidad histórica del derecho hasta la total eliminación del componente histórico, señalando que, tal vez, en el origen de tan contradictorias orientaciones había un idéntico rechazo a cualquier iniciativa de transformación radical de la sociedad feudal alemana, ya se sustanciase en alguna de las versiones del iusnaturalismo racionalista o en los tímidos programas del liberalismo alemán. De todos modos, esto supuso una infidelidad radical al fundamental postulado de la historicidad del derecho. Pero fue esa infidelidad la que hizo posible que la escuela histórica contribuyese a consagrar una de las tendencias características de la ciencia jurídica moderna, el formalismo conceptual. Las escuelas, tan brevemente reseñadas, fueron capitales en la construcción de la dogmática jurídica continental. En el mundo anglosajón, este papel lo desempeñó la escuela analítica. Su contribución al desarrollo de las ciencias normativas del derecho puede cifrarse en la afirmación y defensa de dos postulados básicos: la tesis de que el objeto propio de análisis de esa ciencia es únicamente el derecho positivo y la exigencia de que la ciencia jurídica centre sus análisis en el estudio de los conceptos generales que se descubran a través de un examen comparativo de los diferentes datos procedentes de los ordenamientos jurídicos de las sociedades más avanzadas. Esta escuela propugnaba, por tanto, el desarrollo de una teoría del derecho positivo en general, es decir, de una teoría que analizara las categorías jurídicas fundamentales conforme a todos los derechos y que se preocupara, sobre todo, de fijar su delimitación lógica, de enumerar sus diferentes manifestaciones y de determinar las relaciones de carácter lógico que existen entre ellas. Esta era la única forma que tenía la nueva ciencia jurídica para llegar a realizar su misión propia, la construcción de un sistema racional de conceptos jurídicos en el que quedase reflejada la coherencia y coordinación formal de las propias normas jurídicas. Cabe preguntarse cuáles son los rasgos que nos permitirían distinguir las ciencias jurídicas normativo-sistemáticas de otras grandes manifestaciones del conocimiento científico del derecho. Para responder a esta pregunta, es necesario señalar las dos grandes formas contrapuestas de entender el método de estas ciencias, la conceptualista y la histórica. Para la primera, el conocimiento científico del derecho es ante todo una construcción sistemática de elementos conceptuales, y esa construcción es el único camino que lleva al descubrimiento del contenido permanente del derecho en sí mismo. Para la segunda, en cambio, la ciencia jurídica es más bien una investigación centrada en las concreciones históricas del derecho, un análisis concreto y empírico del único y auténtico derecho, el derecho vigente en el seno de una sociedad. Ante esta discrepancia, es natural preguntarse cuál de estos dos enfoques es preferible. Tal vez la actitud metódica más correcta sería aquella que asumiera las exigencias de las dos posiciones enfrentadas. Por eso, las ciencias normativo-sistemáticas del derecho tendrán que desarrollar dos tipos de reflexiones. Por un lado, las que corresponden a las tareas de construcción del sistema de conceptos que subyacen a la normatividad vigente. Por otro lado, las que se orientan a la explicación del derecho como realidad viva. Por ello, y en definitiva, estas ciencias han de ser entendidas, explicadas y desarrolladas como la elaboración y reconstrucción racional de un material, las normas, que en cuanto a dato histórico está condicionado en su sentido y alcance por el contexto fáctico en el que actúa. De todos modos, sea cual sea la línea metódica que presida los distintos ensayos, en estos ámbitos no debe dejar de ponerse de manifiesto que la característica esencial de estas ciencias es su finalidad práctica, su orientación hacia la inmediata aplicación o realización del derecho. Para el logro de esta tarea, quienes dedican sus esfuerzos a estas ciencias llevan a cabo construcciones conceptuales que, aunque carentes de presencia inmediata en las normas jurídicas, estarían contenidas en estas. Así, se han construido los conceptos de norma, negocio jurídico, persona jurídica, derecho subjetivo, etc. Las utilidades rendidas por tales conceptos son difíciles de exagerar y radican en que, una vez explicitados y sistematizados en una unidad lógica superior, el sistema u ordenamiento jurídico, permiten a los juristas proporcionar respuestas y soluciones aceptables a cualquier problema o conflicto que el desarrollo de las relaciones sociales pueda plantear. De esta forma se revela de manera fehaciente la finalidad práctica de las operaciones teóricas de la dogmática.
Pues hemos visto en estos momentos los objetivos, los postulados de las diferentes escuelas y los rasgos característicos de las ciencias normativas, que, como acaba de decir, su finalidad es práctica, sobre todo. En último lugar, se refirió profesor Sanz al aspecto lógico de las ciencias jurídicas. ¿Qué es lo que estudian estas ciencias? ¿Cuáles son los problemas básicos de estas ciencias?
Sí. Dentro del área del conocimiento científico del derecho, existe un sector cuyas manifestaciones se caracterizan por la peculiar implicación lógica de los problemas que analiza. Se discute por la doctrina si sus diversas manifestaciones tienen o no la suficiente autonomía como para que se pueda hablar de disciplinas distintas, o si más bien será preciso reconocer que se trata solo de diferentes aspectos de una única realidad científica. De hecho, una de las preguntas que se ha formulado persistentemente a sí mismo los juristas de todas las épocas ha sido la relativa al procedimiento cognitivo más adecuado para llegar a la correcta solución jurídica de los conflictos planteados. En última instancia, la pregunta por los principios y reglas que pueden guiar a los operadores jurídicos en la realización de su trabajo. Esta pregunta ha sido contestada por los estudios de lógica jurídica. Tales estudios han atravesado dos periodos netamente diferenciados. Por una parte, un largo periodo inicial en el que el tratamiento de la lógica aplicable al derecho es afrontado dentro de una conciencia de normalidad lógica del mundo jurídico. En ese periodo se partía de la convicción de que las soluciones de los problemas jurídicos podían y debían aplicarse las mismas reglas y principios lógicos utilizados para conocer cualquier otra realidad, y un segundo periodo, iniciado en fecha reciente, en que se enfoca el problema de la lógica aplicable al derecho con una conciencia de excepcionalidad, en el sentido de que se piensa que las realidades jurídicas constituyen unos objetos lógicos peculiares y que en consecuencia son necesarios procedimientos lógicos específicos. La peculiaridad lógica, al menos parcial, del derecho sería, así, el gran fundamento para una primera justificación de una ciencia de la lógica jurídica que sea independiente y específica. Ahora bien, este supuesto no es unánimemente admitido, por lo que a la hora de formular la caracterización o configuración de esta ciencia es posible contabilizar al menos dos posiciones. La que apoya la concepción de la lógica jurídica como una simple proyección o aplicación de la lógica general al campo del derecho, y la que parte de la idea que dicha lógica es una lógica distinta.
Ya muy brevemente, porque vamos a terminar, y no relacionado con el tema, sino con la disciplina en general, puesto que dentro de poco los alumnos tendrán que presentarse a la primera prueba presencial. ¿Tiene algún consejo que dar a la hora de enfrentarse a este tipo de examen?
Bueno, pues a la hora de enfrentarse al examen, el consejo más fácil de dar y en ocasiones muy difícil de seguir es que guarden que estén tranquilos. Al fin y al cabo, el examen dura 2 horas, que es tiempo más que suficiente para realizar con mucha tranquilidad para contestar con mucha tranquilidad a las preguntas que se formulan, y que intenten contestar siempre a lo que se pregunta, porque ese es el error en el que caen en muchísimas ocasiones los alumnos: contestar a cuestiones que están conexas, pero como no aciertan con toda precisión con la pregunta formulada, a pesar de que el profesor no puede dejar de reconocer que han realizado un esfuerzo, no puede reconocerlo hasta el punto de que pueda considerar que han aprobado la asignatura.
Les recuerdo de todas maneras a nuestros alumnos que el 21 de octubre el catedrático de la disciplina, Benito de Castro de Cid, precisamente dio unas orientaciones generales sobre el estudio de esta materia. Ya nada más, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias, profesor Sanz, por habernos acompañado durante estos minutos aquí en la revista de Derecho.
Muchísimas gracias y buenas noches.